Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya son las 8 de la mañana, las 8 del día 8 del año 20. Día además de cielos, hombre, no cubiertos, no le diré, pero con brumas matinales, intervalos de nubes medias y altas en varios lugares de la península, especialmente en el estrecho, también calimas en Canarias, y las temperaturas por ahí, bueno, pues como lo de siempre, ¿no? Como, bueno, ya ven ustedes en qué estamos esta mañana. En varias cosas. Uno, en atender a lo que era previsible, no les diré si inevitable, pero desde luego previsible, que eran los rebrotes que nos iban a mantener siempre permanentemente alerta. En las últimas horas se han registrado en España 124 nuevos casos de coronavirus vinculados fundamentalmente a algunas zonas muy concretas, al brote de la Mariña en Lugo, que parece bastante controlado. Y otra muy distinta es la situación de Lérida, del Segrià, donde la expansión de la enfermedad pues parece lejos de estar bajo control. Ahí se está evidenciando la falta de medios para hacer un seguimiento, un rastreo efectivo de los contactos, de los casos detectados. Son muchos y es muy difícil hacerlo, ¿no? Y en este caso, chicos, ya la generalidad no puede recurrir al comodín habitual de echar la culpa a Madrid de sus problemas, ¿no? Ahora tiene que apechugar con lo que hay. En el mundo mundial, ha causado conmoción la noticia de que el presidente de Brasil, que es Jair Bolsonaro, que es un tío del que se podrán decir muchas cosas, pero desde luego una de ellas es que es muy peculiar, ha contraído la enfermedad de coronavirus. Bolsonaro, como Trump, ha llevado meses negándose a asumir los criterios generales de prevención frente a la enfermedad, y además, bueno, y al final ha sido contagiado. Ni la ignorancia ni la propaganda te protege contra el virus. Y la progresía mundial está encantada de ver cómo lo que ellos llaman un negacionista resulta castigado por la realidad. La progresía local aquí en España es un poquito más prudente, quizá porque aquí hemos tenido, la verdad, muchos negacionistas antes que Bolsonaro. Hombre, cuando Carmen Calvo decía que había que ir a la manifestación del 8 de marzo porque nos va la vida en ello. O aquello de que mata más el machismo que el coronavirus. Eso también era negacionismo, ¿eh? Bueno. Y en el capítulo de buenas noticias, hoy tiene protagonismo destacado el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que ayer anunció que ha diseñado un nuevo test de anticuerpos del COVID con un 98% de fiabilidad. La clave está que en vez de buscar anticuerpos en una sola proteína, los busca en tres. Bueno, es una buena noticia. Es una buena noticia. Mientras el gobierno anda enredándose en su estrategia de ocultamiento del número de víctimas y todo eso, yo antes le prometí a las 6... darle algunas nociones sobre libertad de expresión a Pablo Iglesias, que ayer aparecía desde la sede de la presidencia, en la Secretaría de Estado de Comunicación, en rueda de prensa, insistiendo en su campaña de señalamiento a periodistas, citándolos por su nombre, repitiendo insultos que algunos compañeros suyos le han dedicado en redes sociales, y él habló de naturalizar insultos. Bueno, claro, un tío que ha inventado los scratches y les llama jarabe democrático y hace de eso su especialidad, tratando de justificar, de legitimar, de hacer pasar por normales conductas antidemocráticas y execrables, es normal que considere legítimo llenar de insultos las redes sociales, y no solo las redes sociales, ¿eh? Muchos otros soportes de comunicación contra periodistas que son críticos con la labor del gobierno. Miren, claro que se puede criticar a los periodistas. ¿Cómo no se les va a poder criticar? Se nos puede criticar, y además entre nosotros lo hacemos con bastante asiduidad. Pero insultar o intimidar no. Es que intimidar es otra cosa. Cuando hablas desde la vicepresidencia del gobierno y señalas a determinados tipos porque han sido críticos con tu labor, estás intimidando. Cuando estás calificando de extrema derecha a quien realiza una crítica, estás intimidando. Para toda esa basura ideológica de Podemos, ya saben ustedes que la libertad de expresión es un derecho colectivo. Por lo tanto, un derecho estatal, sobre todo cuando el Estado lo controlan ellos. No es un derecho individual. Este es el que decía que los medios de comunicación privados no deberían existir, porque son una amenaza para el sistema democrático. Sería bueno saber quién es más amenaza para el sistema democrático. Pero pues, esta vez las asociaciones del sector, tan vigilantes con unos y tan permisivas con otros, pues han tenido que despertar de la siesta las FAPES y las FOPES y salir a mostrar su indignación por la campaña de Iglesias contra la libertad de prensa. Mira, además, Pablo no es una persona más. Pablito es el vicepresidente del gobierno. Él encarna el poder con todos los resortes. Por eso va en coche oficial. Por eso en el chalet de Falcon Crest tiene protección de guardias civiles, más que en la valla de Melilla. Por eso puede dictar normas que afectan a la vida de todos. Y el poder, querido mío, en un Estado democrático está controlado para que no abusen de él las personas a quienes temporalmente les encargamos que lo gestionen. Y particularmente si son como este sujeto. Y la auténtica naturaleza de las sociedades libres no es que la gente podamos ir a votar cada 4 años. La auténtica naturaleza de las sociedades libres está en que el poder esté siempre sometido a control. Y la prensa libre no es la única, pero forma parte de esos controles. Por eso los gobernantes democráticos no atacan a la prensa libre. Se aguantan lo que no les gusta, y si hay algo que creen que ha sido excesivo, ahí tienen los tribunales de justicia. Y ahí les van a defender sus derechos. Porque el gobernante, precisamente por el poder que tiene, debe ejercerlo con contención. Porque cuando un gobernante ataca a la prensa, no ejerce la libertad de expresión. Está intimidando, atacando a quien tiene la obligación de controlarle. Lo que hizo ayer Iglesias es antidemocrático, pero además de repugnante, la hipocresía con la que intentó ocultar esos ataques con un tono paternalista y profesoral. Para que cuanto menos se hable de la tarjeta de Edina, mejor. Cuanto más excite yo a mis bases cara a las próximas elecciones en Galicia y País Vasco, mejor. Y 3 ministros socialistas callados como muertos, silbando mirando al techo. La imagen de la soledad absoluta de un personaje que hace tiempo ha iniciado un inexorable camino hacia la irrelevancia. El problema es el daño que ha causado y el que todavía puede causar a la convivencia. Y no olvidemos que todo el ruido que está organizando el socio del gobierno de Sánchez en torno a este asunto solo pretende que olvidemos las 3 preguntas que Iglesias no ha contestado y que veremos si contesta en alguna de las comisiones que en algún momento habrán de abrirse en el Congreso de los Diputados. Iglesias, ¿por qué te quedaste un material privado que no te pertenecía? Iglesias, ¿por qué lo destruiste? ¿Por qué lo destruiste antes de devolvérselo a su dueña? Iglesias, ¿por qué además de quedártelo, destruirlo, no se lo dijiste al juez? Y todo lo demás, oye, mira, perdóname, son bobadas propias de la ideología que te adorna, que es profundamente antidemocrática. Ahora puedes soltar a todos esos tipos que tienes ahí que no tienen nada que hacer en todo el día y que están con el teléfono metiendo tweets, insultando y llenando todos los trolls, y pues ponlos a todos en movimiento, excítalos, dale su pastillita y ponlos en marcha. Que da igual, que es como si un mosquito pica a un elefante. Puedes criticar e intimidar todo lo que quieras a la prensa libre, pero los que nos sentimos libres, y somos libres, no vamos a dejar de ocuparnos de ti y de tus cloacas.